Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Hanna está imparable y está dejando lluvias generalizadas en prácticamente toda España. Ya hay varios puntos donde se extreman las precauciones. Primero, Extremadura. La Junta ha activado el plan especial ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Cáceres. Segundo, Castilla y León. Ávila está en aviso naranja en este momento. En Segovia, especial precaución con la crecida de los ríos. De hecho, el caudal del Moros baja muy cargado, lo que ha obligado a activar la alerta roja por peligro de desbordamiento. Tercero, Andalucía. El paso del temporal se ha notado en Málaga y Almería, donde hay decenas de carreteras cortadas y familias que han tenido que ser desalojadas. Aunque ahora está activa la alerta naranja en Huelva y en Cádiz. Allí nos vamos, Yolanda Guirado.
Sí, Pilar, y muy pendientes también de las carreteras. A esta hora nos dicen que hay vías secundarias cortadas en Cádiz y también en Jaén por las lluvias. Y esta noche tendremos más agua. En Cádiz, Huelva y Málaga se activa el aviso naranja a partir de la medianoche por fuertes precipitaciones. Andalucía se prepara para la borrasca Hanna. A esta hora ya hay parques cerrados en la ciudad de Sevilla y no se puede acceder a las instalaciones deportivas en la ciudad de Huelva. Muy pendientes también, Pilar, de la serranía de Ronda en Málaga. Allí han llegado a caer esta semana más de 100 litros por metro cuadrado y esta tarde se esperan de nuevo fuertes lluvias.
Al margen de estos tres puntos, las comunidades en riesgo amarillo por chubascos son Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y también Galicia. Y seguimos pendientes de la salud del Papa. Su pronóstico es reservado, sigue con la fisioterapia respiratoria, pero su estado es estable, como se desprende de las últimas noticias que hemos conocido. Este jueves incluso escuchábamos un mensaje de audio de agradecimiento del Papa dirigido a todos los que están rezando por él. No conoceremos un nuevo parte médico sobre su evolución hasta mañana sábado. Y la tensión en Siria no para de crecer. El país vive un pico de máxima violencia desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Solo en 48 horas se han registrado cerca de 150 fallecidos. Y hoy puede caer la primera medalla en el europeo de atletismo en pista cubierta de Apeldoorn, Teresa Vasallo.
Y puede llegar de la mano de Ana Pelletier en la final de triple salto, José Luis Gil.
En 45 minutos, Ana Pelletier abre el fuego de una jornada de tarde en los europeos de Apeldoorn, en la que habrá presencia de 7 atletas en 4 finales. La triplista gallega arriba a la final de hoy como líder continental y con todos los pronunciamientos, si no hay ningún accidente, para llevarse la medalla de oro. Este invierno ha saltado 23 centímetros más que la inmediata de sus competidoras en la final. En una jornada, por otra parte, que ya es histórica para el atletismo español, con la presencia de 3 vallistas, Quique Llopis, Asier Martínez y Abel Jordán, en la finalísima de los 60 que cerrará la jornada de hoy.
En fútbol no hay partido en primera división, pero hay dos en segunda. A las 7, Almería-Eibar y a las 9, Deportivo Córdoba. Para mañana, Hansi Flick ha anunciado que habrá rotaciones en su partido contra Osasuna para dar descanso a algunos de sus jugadores antes de la vuelta de Champions contra el Benfica. Por cierto, el Athletic Club acaba de confirmar la lesión muscular de Dani Vivian. Todavía no hay tiempo de recuperación que puede tener el jugador. Y en Fórmula 1, la escudería Cadillac se convierte en el undécimo equipo de la Fórmula 1 de 2026.
A esta hora está en marcha el Congreso Nacional Provida, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida, un evento que va a durar hasta mañana 8 de marzo y que se va a celebrar bajo el lema Desde las Entrañas. Se celebra en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y va a reunir a expertos nacionales e internacionales sobre la defensa de la vida. En menos de una hora, en la linterna de COPE, conectaremos en directo con el Congreso. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados cae con ganas en la puerta de Alcalá. Está jarreando. Nos espera un fin de semana pasado por agua, sobre todo mañana sábado. La EMED mantiene el aviso amarillo en la sierra por chubascos, viento y nieve hasta la noche de mañana. En cuanto al tráfico, accidente en la A42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades de salida además, A1 Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto y Valdemoro y A6 Majadahonda, en la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para los 3 presuntos miembros de los Dominican Don't Play, acusados del asesinato de un joven de 20 años de una banda rival al que propinaron golpes, cuchilladas y machetazos por todo el cuerpo en agosto de 2021. Escuchas la tarde.
Lo que hizo Diego, pues lo hace también muchísima otra gente. Compró unas cámaras de videovigilancia porque tenía miedo de que su casa fuese ocupada. Y gracias a esas cámaras detectó una avería que podría haber ido a más.
En un momento que estaba de vacaciones, intenté conectar para ver qué ocurría en casa y se había ido la luz. Y al ver que no podía acceder las mismas, me vine de donde estaba de vacaciones y se había provocado un problema con el termo y la nevera de la casa. Gracias a las cámaras pude solventar esto.
Pues ahí las cámaras le sirvieron desde luego de ayuda. Pero Diego es informático y sabe también que estas cámaras que compramos para proteger nuestras casas o para vigilar a nuestros hijos, a nuestros mayores si viven solos o incluso a nuestras mascotas, también pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Por eso decidió protegerlas.
Las cámaras que tengo yo las tengo protegidas por todos los problemas que hay con los hackers que pueden conectarse igual que a tu wifi, se pueden conectarse a las cámaras y coger tus imágenes y publicarlas en cualquier sitio.
¿Y cómo lo ha hecho? ¿De qué manera ha puesto un cerrojo a estas cámaras para que no sean hackeadas?
Yo las tengo protegidas, las cámaras, con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Pero claro, como decíamos hace un momento, Diego es informático y no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, se registraron más de 70.000 incidentes relacionados con estos dispositivos que se llaman IoT o Internet de las Cosas. Hablamos de cámaras de seguridad domésticas, asistentes virtuales como Alexa, Google Home, termostatos inteligentes.
En la era digital, los dispositivos de seguridad doméstica se han convertido en una herramienta común en miles de hogares españoles, pero la mayoría de los usuarios no sabemos cómo protegerlas, ni somos conscientes, además, de los riesgos que implican. Estos dispositivos son en su mayoría accesibles, son bastante fáciles de instalar y, por lo tanto, un blanco fácil también para los ciberdelincuentes.
Y ojo que el problema no termina ahí. Plataformas como Telegram albergan canales donde se comparten contenidos obtenidos ilegalmente a través de estas cámaras domésticas que han sido hackeadas. Canales como Cámara Espía en Telegram cuenta con más de 30.000 suscriptores y funciona con un como si fuera un servicio de streaming ilegal, como si te suscribes a Netflix, Pilar.
Es tremendo, la verdad. Canales en los que se comparten las imágenes que se han obtenido a través de nuestras cámaras domésticas, las que hemos puesto en casa. Cámaras desde las que se transmite en vivo las imágenes obtenidas en nuestra casa, en nuestra intimidad, lo que ha generado gran preocupación, especialmente cuando se trata de espacios como dormitorios infantiles o cuartos de baño.
Y atención, Pilar, a lo que ocurrió en Tennessee, Estados Unidos, aunque está fuera de nuestras fronteras, es un caso que pone los pelos de punta para que seamos conscientes de lo lejos que pueden llegar estos hackers. No solo nos espían, también pueden interactuar con las víctimas. Un ciberpirata logró colarse en la habitación de una niña de solo 8 años a través de uno de estos dispositivos y de repente su voz resonó interrumpiendo en la intimidad de su habitación.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
El ciberdelincuente saluda a la niña le pregunta quién es y él responde: soy tu mejor amigo, soy Santa Claus.
Tú imagínate esa situación, esa niña que de pronto escucha esa voz y esos padres que dicen, Dios mío, que nos están espiando, ¿no? Pues para hablar sobre este asunto y sobre todo para aprender a protegernos, contamos hoy en la tarde con María Perador, criminóloga, experta en seguridad digital, y también David Sanz, que es analista de inteligencia y es una de las personas que se dedican a rastrear y denunciar este tipo de contenidos. María, David, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, María, empiezo contigo. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil hackear las cámaras que tenemos en nuestras casas?
Pues sí, al parecer fácil es, sí, sí. Algunas de los dispositivos que tenemos en casa no los tenemos configurados correctamente y entonces están abiertos a cualquier persona y están algunas de ellas indexadas en Google.
La detección de una cámara hackeada no es algo sencillo, María. Los propietarios de estos dispositivos no siempre saben que están siendo observados. ¿Cómo podemos saber si nos han hackeado?
Pues mira, precisamente con el compañero David lo hablábamos el otro día y parece ser que es casi imposible detectar si realmente tenemos la cámara de casa hackeada, porque precisamente estos criminales lo que hacen es no mover las cámaras, no activar luces ni nada para que las personas de los domicilios no sepan que las están viendo.
O sea, David, que es bastante difícil saber si estamos siendo hackeados o no.
Sí, efectivamente, porque como tú lo puedes estar mirando desde tu móvil y tu familiar no sabrá que estás mirando. Pues lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Ellos activan, ellos miran y comparten o hacen lo que quieren.
Hablamos de las cámaras domésticas que compramos por nuestra cuenta. No nos referimos a las que contratamos con empresas de seguridad, ¿verdad? Entiendo que las de las compañías de seguridad tienen que estar más protegidas que las domésticas. ¿O también se pueden hackear?
Sí, sí. Hace poco hubo casos en Murcia, por ejemplo, de una filtración. Es decir, las empresas de seguridad también pueden ser atacadas y pueden ser hackeadas y que esas imágenes sean filtradas. Que tienen más seguridad, por supuesto. Eso por supuesto.
David, has tenido además la oportunidad de infiltrarte en grupos de Telegram donde se venden contenidos obtenidos de cámaras hackeadas. ¿Qué te has encontrado? Cuéntanos.
Horrible, la verdad es que es horrible porque es como un gran hermano de depravados que comparten todos los mejores momentos para ellos, ¿no? Los momentos más íntimos, los momentos de los menores, además te dicen a qué hora y a qué día para que entonces ellos van y lo pueden revivir al momento porque esas imágenes se van a quedar guardadas en la misma cámara como de seguridad de los otros días atrás. Entonces es muy, muy surrealista lo que ahí se ve, muy surrealista.
Hablábamos antes, David, de un canal espía en Telegram que tiene 30.000 suscriptores, 30.000 personas inscritas. ¿Quién está detrás de canales como este? ¿Son los que roban y luego comparten estos vídeos privados?
Sí, existen canales de pago, es decir, que pagas y tienes un contenido, y luego existen como canales colaborativos, en los que ellos se van pasando, y he encontrado esta contraseña, y he encontrado esta cámara, entonces pues son gente de todo tipo, de todas las edades, y bueno, colaboran como podríamos colaborar compartiendo conocimiento, pues ellos comparten esas barbaridades.
Pero el contenido es lógicamente lo que pueden ver y grabar a través de las cámaras que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa. Es decir, nos pueden ver en el salón, nos pueden ver en un dormitorio o nos pueden ver en el cuarto de baño. Ese contenido está en ese canal de Telegram.
Sí, en este y en muchos. Hay mucha variedad de canales, pero sí, eso es. Tú piensas que tú entras en la cámara y en la cámara te puedes descargar los vídeos. No hace falta ni grabar tu propia pantalla, te lo descargas directo. Lo cortan y en el mejor momento lo publican. Y es eso. Y además lo ves en directo. Si hay gente que dice, oye, conectaros a las 6, que es cuando se suele duchar. Quedan para verlo en directo y comentarlo. O sea, es una locura.
¿Y estos canales se persiguen de alguna manera? Porque todo esto tiene que ser ilegal.
Telegram se ha convertido en la dark web, en la clear web, me refiero, ahí hay de todo en Telegram. Por suerte, desde la detención del fundador de Telegram, se está poniendo más duro y van cayendo los canales, se van denunciando, van cayendo, pero es muy difícil tumbarlos y además trabajan como muy escondidos, son privados, se consiguen mediante hablando con uno con otro. ¿Consigues para qué? Para que no se los tumben, pero hay muchos de esos canales.
Bueno, se me ponen los pelos de punta simplemente con pensarlo, lo que estás contando, David. Bueno, no quiero ni pensar, además, las imágenes que has podido ver, pero lógicamente imágenes de todo tipo de la intimidad de un hogar, y llama la atención que haya miles de personas que estén pendientes de a las 6 hay un directo porque vamos a acceder a una cámara de tal sitio y en estas circunstancias. Vamos, es tremendo. Al final esto es un negocio, David. Es decir, que estos contenidos se venden y hay quien los compra.
No es que se vendan esas imágenes, se venden las conexiones a las cámaras, los passwords, para que puedan acceder directamente. O sea, que aún es peor, porque ¿cuánta gente se debe estar conectando a estas cámaras? El contenido ya en sí, como los vídeos, se venden los passwords para esas contraseñas. O sea, y no es caro, no lo venden caro. Es decir, lo que quieren son muchos para que no sea que detecten esa cámara y caiga, ¿no? Pues necesitan un ingreso rápido y lo venden barato estos accesos.
Accesos que se hacen a través de las cámaras de videovigilancia que decíamos que generalmente se ponen en nuestras casas pues para que no las ocupen o para controlar a los bebés, para controlar también a las personas mayores. ¿Pero pueden acceder a través de otro tipo de cámaras, de algunos juguetes también que tienen cámaras?
Si están conectados a internet, tienen vulnerabilidad. Ahora bien, ni todas las cámaras pueden ser tan fácilmente accesibles, ni todos los elementos conectados son tan fáciles de hackear. Hay unos que son más fáciles y otros que menos. Hay unos que con buscar el modelo y en una búsqueda especial en Google, pues ya tienes ese modelo y la IP que tiene y te puedes conectar. Pero porque los usuarios no saben cómo configurar estas cosas. Compran, lo instalan y ya está.
María, ¿actualmente cómo está la legislación frente al hackeo de cámaras de seguridad y la distribución ilegal de su contenido?
La sociedad va más adelantada que la legislación. Sí que es verdad que todo esto, la distribución de material íntimo, está penado en el Código Penal. Lo único que, pues, es lo que comentamos, que estamos como, tenemos miedo a la ocupación, queremos vigilar a nuestros hijos, a nuestros perros, a las mascotas, a todo, y instalamos cámaras que a lo mejor las compramos pues por distribuidores, y para ahorrarnos, por ejemplo, el coste de lo que es una empresa de seguridad. Lo que pasa es que no tenemos los conocimientos para poder instalarlas de manera segura, y eso es lo que nos lleva a estar pues expuestos a este tipo de grupos de cibercriminales que distribuyen todo este tipo de contenido. O sea, yo siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que pues las cámaras que están en mi casa sean seguras? Pues, oye, contrata a un técnico de ciberseguridad que venga a hacerte una auditoría a casa, te las revise, te las securice todas, te diga si el modelo que has comprado es correcto o no lo es, y ya está. Y ir haciendo actualizaciones del software, cambiar la contraseña que viene por defecto en las cámaras, cambiarlas también cada cierto tiempo. Entonces, es decir, estamos poniendo en casa dispositivos que son peligrosos.
Que son la puerta de entrada para la ciberdelincuencia.
Claro, y si no tenemos la capacidad nosotros mismos ni los conocimientos para tenerlos de manera segura, pues hay que buscar ayuda profesional.
David, ¿tú cuando detectas algo ilegal, qué es lo que haces?
Recopilo pruebas y pasarlo a Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Tenemos una comunidad de analistas que, bueno, pues intentamos ayudar y apoyar a Fuerza de Cuerpo de Seguridad, que están desbordados entre los niveles de ciberdelincuencia que hay, y cuando detectamos algo es comunicado y a ver qué se puede proceder, cómo se puede hacer, qué y demás. En este momento es lo único. Sí que intentamos pues denunciar en masa canales para que se tumben, pero es complicado.
Pero de la misma manera que aquí lo que está penado es la distribución de las imágenes. Al suscriptor sí se le puede localizar, porque a lo mejor se registra. Bueno, no sé qué tipo de registro tiene que hacer una persona que accede a ese canal de Telegram.
No, es con pagarle, además que son tontos, le puedes pagar por Bizum y sabrías quién es, puedes pagar por PayPal, que también lo podrías pillar. Hay varios métodos. Ya cuando ya es más, por ejemplo, vamos a contenido más sensible, como podrían ser menores, ahí ya utilizan criptos para que no les puedan rastrear. Ya. Ahí ya es más complicado, pero utilizan estos métodos.
El mercado negro de las cámaras hackeadas no solamente afecta a la privacidad de las personas, también genera, sin duda, un daño psicológico y social en las víctimas. ¿Qué impacto, qué consecuencias puede tener en quienes son espiados sin su consentimiento?
Bueno, pues en mi caso me encuentro personas que se vuelven totalmente desconfiadas, que han invadido totalmente su intimidad y su privacidad, que es lo más preciado que tenemos nosotros como ser humano. Y claro, hay personas que, pues, paranoia constante, sensación de vigilancia. Es como estar en un gran hermano. O sea, cuando te das cuenta de que has sido víctima de este tipo de ciberdelito, pues evidentemente hay un daño psicológico grave.
Bueno, pues las cámaras, como estamos contando esta tarde, las cámaras de videovigilancia que tenemos en nuestras casas, mucho ojo porque pueden ser hackeadas y nos pueden estar espiando y viendo en cualquier momento imágenes que además luego llegan hasta canales de Telegram, como nos ha contado en este caso David. Vuestro consejo, por tanto, María, David, es si tenemos estas cámaras en casa, llamar a un experto en ciberseguridad para que nos revise todo y nos haga una protección para que nos proteja de la mejor manera posible.
Correcto.
Pues María Aperador, criminóloga, experta en seguridad digital, y David Sanz, analista de inteligencia y una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Gracias a los dos por ayudarnos a ver la realidad de este problema. Con esta información, pues ya estamos dando el primer paso para protegernos. Gracias María, gracias David.
Gracias a vosotros.
Gracias. She's just a girl and she's on
fire. Hoy viernes, víspera del Día Internacional de la Mujer, quiero hablarte de una en concreto, contarte la historia de una mujer que ha desafiado estereotipos y que ha abierto camino en un mundo tradicionalmente masculino. Te hablo de Miriam Silva, una joven mecánica gaditana que con 27 años ha logrado algo histórico, ser la primera mujer comisaria técnica del Rally Dakar. Y no solamente una vez, este año ha repetido por cuarta vez como comisaria técnica de los vehículos que participan en la carrera más dura del mundo.
Al principio yo no sabía que había sido primera, yo llegué allí y tal y me puse a trabajar. Y los compañeros ya más mayores que llevaban, pues todos los años que llevaba la capa, pues ellos habían estado toda la vida, imagínate que ya eran más mayorcitos. Me vinieron un día y me dijeron, oye, que aquí no había nunca ninguna más.
se formó con un grado medio de electromecánica. Miriam creció en Villamartín, un pequeño municipio de Cádiz, donde desde niña tuvo claro que su mundo eran los motores. Lo curioso es que nadie en su familia se dedicaba a la mecánica.
Desde chiquitita siempre tuve claro que yo iba a ser mecánica. Nadie sabe por qué, pero yo siempre quise ser mecánica. Me encanta estar en un taller de mi tía, toquetear la mecánica. No me imagino fuera de un taller en un futuro muy cercano.
Estudió un grado medio de electromecánica, siguió con un grado superior de automoción y poco a poco fue abriéndose camino en un sector donde las mujeres siguen siendo una minoría. Para que te hagas una idea, en el automovilismo internacional las mujeres representan solamente un 13% en categorías como el karting y apenas un 7% en carreras de monoplazas y GT. Su oportunidad en el Rally Dakar le llegó casi por casualidad. Tras varios años trabajando en rallies nacionales, un día conoció a los organizadores de la prueba y le ofrecieron un puesto en el equipo técnico. Cuando llegó a Arabia Saudí, descubrió que era la primera mujer en ocupar ese puesto en toda la historia de esta competición. 4 años después reconoce que poco a poco van llegando más mujeres.
Parece que la mecánica para mujeres no es algo llamativo o algo que deciden estudiar o dedicarse, pero sí que es verdad que en los rally cada vez vas viendo más mujeres, no solo en la parte técnica, sino en cualquier misión dentro de un equipo.
El caso de Miriam no es aislado, pero sigue siendo minoritario. Por ejemplo, en el Dakar de este año ha competido Cristina Gutiérrez, piloto de Dacia, que en varias ocasiones ha sido la única mujer en su categoría. Ella misma ha reconocido que todavía somos muy pocas, pero llegarán más compañeras. A pesar de los avances, Miriam admite que el mundo de la mecánica sigue siendo complicado para las mujeres, algo que ya intuía cuando decidió estudiar y más tarde cuando comenzó a trabajar.
Cuando sacaba buenas notas en el instituto en mecánica o cuando me ha ido bien en el trabajo, en algunos aspectos, la respuesta siempre era, claro, como es una tía o es una niña, como que querían dar por eso que me ayudaban más, cuando en realidad lo tenía más complicado, tenía que demostrar más que ellos. Pero claro, la respuesta fácil siempre era tirar por tierra todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había trabajado para conseguir aquello, ¿no?, en aquel momento.
Miriam también nos cuenta una anécdota que le ocurrió con uno de sus profesores.
Cuando yo estudiaba y di el tema de embrague, el profesor me dijo que, pues dijo en voz alta que íbamos a dar el tema de embrague, que era lo que se cargaban las mujeres.
Afortunadamente, las cosas empiezan a cambiar. Y cada vez hay más iniciativas que buscan impulsar la presencia de mujeres en el automovilismo. Por ejemplo, en la Fórmula E, es una categoría de automovilismo de monoplazas eléctricos, han organizado pruebas exclusivas para mujeres en las que han participado españolas como Marta García y Nerea Martí. Pero volviendo a Miriam, ella perseveró en su sueño y con solo 23 años consiguió convertirse en comisaria técnica del Dakar. Cuando está allí, ¿cuál es su labor en una de las pruebas más duras de motor que existe?
El trabajo pues consiste en tanto coches como motos, como todo. Lo que pasa es que yo hago los coches y los camiones. Tienen que cumplir unos requisitos técnicos y de seguridad cada categoría. Pues, por ejemplo, para que todo el mundo entienda, los turbos tienen que tener de una misma categoría el mismo diámetro, no puede ser más grande porque al final esto significa más potencia, los diferenciales tienen que ser de una forma. Entonces nosotros comprobamos que todos van cumpliendo bien la normativa.
Y todo esto en un ambiente de alta presión donde cada decisión puede cambiar el curso de una carrera. Su próximo gran reto será en junio cuando se enfrente a una nueva aventura en Le Mans, una de las competiciones más legendarias del automovilismo. Miriam Silva ya ha hecho historia en el Rally Dakar, pero su camino no ha hecho más que empezar. Su mensaje para otras mujeres que sueñan con dedicarse a la mecánica es este: que luchen, que sigan adelante. Va a ser difícil, pero merece la pena. La lluvia nos está acompañando en esta tarde de viernes. Bueno, nos lleva acompañando ya unos cuantos días y más que lo va a seguir haciendo además en buena parte de España por esa nueva borrasca que tenemos encima, que nos va a dejar un fin de semana muy lluvioso, y ojo que la semana que viene también vamos a tener muchas precipitaciones. Y hoy queremos que nos cuentes ese día en el que te calaste, vamos, hasta los huesos. ¿Cuándo fue? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Y cómo saliste de esa?
Pues fíjate, Pilar, a este pobre le cayó lo más grande en plena carrera.
Hola, buenas tardes, gente. Mucha ilusión, un año entrenando en bicicleta. Fui a Sabiñánigo a esta gran prueba de ciclismo que es la quebranta hueso, 202 kilómetros, un junio, el día espectacular, perfecto. Llega el sábado, nos subimos la bicicleta a las 6 de la mañana y a partir de las 7 empieza a llover. Y así durante 14 horas subió en lo alto de la bicicleta 204 kilómetros y agua como si no hubiera un mañana. Yo creo que todavía, después de 4 o 5 años, todavía me escurro la ropa y sale agua. Venga, buenas tardes, gente. Feliz fin de semana.
Pobrecito mío, fíjate tú que a la dificultad de esta prueba, ¿no? De la quebrantahuesos, que se llama precisamente así, el nombre ya también da miedo, ¿no? 202 kilómetros en bici y fíjate tú, 14 horas sin parar de llover.
Dios mío, es caladitos.
Que, sí, tiene mérito. Bueno, María nos ha dejado también un mensaje claro y conciso.
Buenas tardes a la gente. Soy María de Madrid. Pues a mí un día 17 de octubre me llovió tanto al bajar del autobús que cuando llegué a casa súper empapada me puse de parto.
¿Qué te parece? Tal cual.
Toma ya.
Eso le pasó a María. Pues nada. Esa niña, si ha sido niña, pues se puede llamar lluvia perfectamente, ¿no?
Perfectamente.
Madre mía, qué cosas pasan, ¿eh? Hasta ese punto, la lluvia. Y también está muy feo que llueva el día de tu boda, hombre.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo esta mañana me he empapado, pero además quiero recordar el día de mi boda, el 9 de octubre de 1993, que fue hasta la fecha el día más lluvioso de todo el siglo. Ni huevos a las clarisas, ni nada. Yo cuando estaba en la peluquería entraba la gente y decía, bueno, no te preocupes, novios lluviosos, novios dichosos. Yo. Estuvo lloviendo todo el día. Ahora, tengo unas fotos a la salida de la iglesia y a la entrada con los paraguas, súper chulas y súper originales. Buenas tardes a todos.
Es una faena el día de tu boda,
faena,
¿eh?
Sí. No
es
había mojada, faena. No había afortunada. Dice, sí, unas narices.
A ver, ¿sabes? ¿Qué le vas a decir? Que encima no vas a decir, vaya mala suerte que te ha llovido el día de la boda.
El dicho no siempre funciona, así que es mejor que no nos llueva.
Que no nos llueva. Eso es, en los días importantes de nuestra vida. Lo que pasa es que no se puede elegir. Esto no es dar a un botoncito y desactivamos la lluvia.
Menudo fin de semana nos espera.
Menuda lluvia la que tenemos encima y la que vamos a tener. ¿Cuándo te calaste hasta los huesos?
Cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto...
es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Ya sabéis que en este programa nos gusta especialmente la música y como mañana es el Día Internacional de la Mujer, queremos destacar aquellas voces femeninas que han transformado la música a lo largo de la historia. Canciones que son ejemplo de resiliencia, de transformación y empoderamiento y que nos trae Diego Cardeña, que es el jefe de programación de las emisoras musicales de COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un auténtico placer estar again aquí.
Vamos a escuchar una selección de canciones que no solamente fueron revolucionarias en su momento, sino que continúan también inspirando a distintas generaciones.
Sin duda, Pilar. Y si te parece, pues vamos a comenzar pues con un himno, ¿no?, que trascendió las fronteras de la música y también de la política, con una dama absoluta de la historia de la música y también de los derechos sociales, Aretha Franklin.
Respect de Aretha Franklin. En 1967, Aretha no solamente cantaba por el respeto en las relaciones personales, sino que transformó esta canción en un grito también de independencia, de dignidad, y se convirtió en un símbolo del movimiento por los derechos civiles y, por supuesto, de las mujeres.
Un verdadero emblema, y aunque la versión original fue dos años antes, de la mano de Otis Redding, su interpretación de Respect, digamos que no solo era una petición, sino una declaración de que las mujeres, por supuesto que tienen voz, tienen poder y merecen ser respetadas en todos los aspectos de su vida, no solo como iconos de la feminidad, ¿no? Recordemos que, aunque ahora mismo parece, ¿no?, y digo parece, que estamos cada vez más cerca de esa añorada igualdad real, ¿no?, no solo de Twitter o de las redes sociales, pues esta versión es del año 67, donde, bueno, pues la educación considerada masculina no era la actual, ¿no?, y ver a mujeres con esos roles que, pues, tan idénticos a los nuestros como de autoridad o fuera de sus hogares, ¿no?, era cuanto menos comentado, por no decir otra cosa. Y como decíamos, con este himno absoluto de la música, Aretha Franklin no solo ganó el título de Reina del Soul, sino que también se convirtió en un pilar de los movimientos feministas y por los derechos civiles.
Bueno, hemos empezado fuerte, ¿eh?, esta selección con la voz siempre poderosa de la gran Aretha Franklin. Vamos ahora con un artista que desafió las expectativas de la música rock. En 1967, Linda Ronstadt con Different Drum demostró la fuerza de las mujeres en géneros musicales dominados históricamente por hombres. En su voz encontramos la ruptura de normas y también la valentía de seguir un camino único. Este tema impulsó la carrera de Linda Ronstadt, fue su primer gran hit y la ayudó a convertirse además en una de las voces más destacadas de los años 70 y 80.
Gran mujer sin duda, Linda Ronstadt, cuyo primer gran éxito, como bien dices, fue este Different Drum, que se convirtió además en un himno de independencia femenina, ¿no? Esa canción que habla de una mujer que rechaza una relación seria, que hoy en día está visto como algo pues súper común y normal, ¿no? En cualquier generación joven, pero que claro, en estos años finales de los 60, principios de los 70, ¿dónde va esta mujer? ¿Dónde va esta loca perdida, ¿no? Y bueno, hablamos de no solo de una mujer que, bueno, no solo cruzó fronteras, como bien has dicho también antes, en el folk, sino también en el country y en el rock, sino que además lo abrió las puertas para que otras mujeres también se inspiraran, ¿no? Y a otras bandas, como bien decías de los Eagles, bandas masculinas. Y con este Different Drum nos mostró que, bueno, pues las mujeres también podían ocupar, como no, esos géneros considerados, pues mal considerados, porque ha habido muchísimas mujeres a lo largo de esos géneros que confluyeron luego en el rock, como en el blues, el soul, etcétera, el R&B, el primigenio R&B, no lo que conocemos hoy como R&B, creando ese propio legado musical sin miedo a la crítica o a la exclusión.
Estamos escuchando voces femeninas que marcaron desde luego una época y que, como decíamos también al inicio, han transformado la música a lo largo de la historia. Nos vamos a ir hasta 1978 y con un himno. Un himno de superación que cantaba ella, Gloria Gaynor. Teníamos que poner este temazo. Estamos a viernes y esto se va a bailar hoy mucho. Bueno, mira, Marcote está ahí, dándolo todo, bailando. Bueno, pues en una época dominada por la música disco, Gloria Gaynor nos regaló una canción de fiesta, pero también una canción de fortaleza y de resiliencia.
Sin duda, una de las canciones más poderosas de todos los tiempos, Pilar, y este Will Survive se convirtió en una bandera de lucha para todas las mujeres del mundo, ¿no? Un recordatorio del que, bueno, pero aunque las circunstancias nos desafíen, siempre podemos levantarnos, siempre debemos levantarnos y seguir adelante. Desde una ruptura amorosa hasta una lucha personal, esta canción realmente suena pues como un himno de resistencia y, por supuesto, de valentía.
Te cuento una anécdota. Dios. Tengo foto con Gloria Gaynor.
¡Oh!
Ah, ¿qué te parece?
I want to see. Quiero ver.
Me la encontré de casualidad en Coruña hace unos años. Ella daba un concierto allí, en la Plaza de María Pita, y yo dije, yo creo que es Gloria Gaynor, porque me la encontré, claro, no vestida de lentejuelas y a punto de subirse al escenario, ¿no? Me la encontré por la mañana casi desayunando chocolate con churros porque hacía un día de perros en Coruña. Y dije yo, Gloria Gaynor. Y
Gloria,
me decía,
Gloria, eres tú.
Mis amigos, ¿qué va a ser Gloria Gaynor? ¿Qué hace aquí? Efectivamente, era Gloria Gaynor. Estuve hablando con ella, súper maja, y tengo foto con Gloria Gaynor.
¡Qué grande!
¡Hombre! Bueno, pues esta canción, I Will Survive, inspiradora para otras tantas voces femeninas, como también nuestra siguiente protagonista. Madonna, la reina del pop, siempre provocadora, siempre transgresora, que llevó la música pop además a un territorio inexplorado, desafiando las normas y revolucionando también la industria, con su talento, con su imagen siempre tan particular. y muy capaz además de reinventarse a lo largo de las décadas.
Sin lugar a dudas, probablemente haya sido una de las artistas que más amplió los límites de la expresión femenina. No solo es una artista de pop, es una declaración constante de intenciones sobre el poder, ¿no?, de la mujer para explorar desde su identidad, su sexualidad, su fe y todo ello sin miedo a lo que le pudieran decir. O sea, le daba completo, bueno, y le da, sigue ahí inactivo.
La tía está estupenda, ¿eh?
Sí, un poquito pera la cara, está un poquito ahí, queda un poco mal rollo.
Pero está cachas, está cachas.
Eso es otra cosa, eso es otra cosa.
¿Cómo baila? Una cosa es el deporte que tiene que haber. No, tiene arte y, bueno, sí, yo se sí, la veo sí. Que está estupenda.
Ay, bueno, pero sí.
Me gustan los colores, sin
digo duda,
Cardeña.
Sin duda, pero lo que te digo, que es una revolución musical, social y cultural, ¿no? Que si bien es cierto ha tenido innumerables compañeras que han intentado asaltar ese trono, ¿no?, de gran diva del pop, sigue siendo un icono, bueno, pues musical y social, y como bien decías, Pilar, es una, pues la reina del pop, y con las cifras avalando esto, ¿eh? Porque... Perdón, 300 millones de discos vendidos en todo el mundo la convierten en la artista femenina con mayores ventas de la historia, según el libro Guinness de los récords.
300 millones de discos vendidos en todo el mundo, casi nada.
A uno más vendí, yo creo.
Bueno, vamos a recordar otra voz única e inspiradora, la de Nina Simone. Bueno, que canta este sin hermana además con una fuerza tremenda y también yo diría que con cierta desesperanza, un tema de 1962 que nos dejó claro que la música es un vehículo para la protesta. No lo ponemos entero porque no sé si dura 10 minutos,
minutos
o algo así.
0-2 creo exactamente, creo.
Qué precisión.
No, Marco te podrá decir mejor, pero vamos, esta sin duda es una de las canciones más poderosas que se ha trasladado del folclore norteamericano a lo que es la música popular, ¿no? Empezaron los The Weavers haciendo su primera versión popular. Pero en las manos de esta dama auténtica, Nina Simone, sin duda es un grito de indignación, ¿no?, contra la opresión y también una reivindicación de la dignidad, como decimos, en casi más de 10 minutos de obra. Y ahí nos enseñó a utilizar la música como una herramienta para cambiar el mundo, ¿no? Y es un poco a lo largo de la historia de la carrera musical de Nina Simone esa mezcla, ¿no?, entre arte y activismo, y con este Sinnerman pues nos conectó con la lucha por los derechos civiles, por la justicia y por la igualdad, ¿no? Y para que entendamos lo que tuvo que sufrir esta mujer, pues únicamente ganó 2 Grammys en toda su carrera, pese a haber sido nominada 15 veces, se dice pronto. Y ya, como dato anecdótico, que me parece una barbaridad, ¿no?, para que veamos esa veces doble moral absurda de la cultura norteamericana, pues fue reconocida 2 días antes de su fallecimiento por un diploma, ¿no?, con el Instituto Curtis de Filadelfia, un diploma honorario tras haber sido rechazada cuando tenía 19 años, simple y llanamente, aunque suene duro y conciso, por ser negra y mujer.
Las cosas que pasaban hace años, bueno, y que en algunas partes del mundo todavía a día de hoy siguen pasando. ¿Y qué decir de la genial y única Carole King? Fue una canción que se lanzó en 1967 con la voz de Aretha Franklin, pero la compositora fue realmente esta mujer, Carole King, una canción que se convirtió en un himno para las mujeres de su época, al mismo tiempo que demostraba el talento también de Carole como compositora. En su letra expresa la celebración de ser mujer y la conexión también con el amor verdadero, pero también la libertad de ser auténtica.
Auténtica como pocas. De hecho, si para ti era Linda Ronstadt, para mí es Carole King. Es para mí un objeto de culto dentro de la historia de la música. Y cuando ella grabó y lanzó este increíble, ¿no?, Tapestry del 71, Carole King pues nos mostró que las mujeres no solo pueden ser grandes intérpretes, sino también esas fuerzas creativas dentro de la industria, ¿no?, musical, como en este Natural Woman, que es una de esas canciones que trasciende el tiempo porque refleja también esa vulnerabilidad y poder ser una mujer en todo su esplendor.
Y vamos a ir con una voz más, porque en este repaso femenino de la historia de la música nos podríamos tirar muchos, 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 muchos capítulos, pero hay que incluir, vamos, sin duda, hay que incluirla a ella, a Amy Winehouse con Valerie.
We'll be right back. Con esa mezcla auténtica, ¿no?, de soul, de jazz contemporáneo, todo hay que decirlo. En 2006 Amy Winehouse renovó un género clásico, añadiendo su sello único de autenticidad, ¿no?, con una voz llena de fragilidad y, por supuesto, de fuerza. Nos conectaba con las raíces del soul, ¿no?, pero con esa mirada fresca, totalmente moderna, también con la producción de Mark Ronson, y que muchos intentaron opacar, ¿no?, por ese estilo de vida. Muchos se obcecaron con esa vida totalmente disfuncional que tenía y con todos los rumores y escándalos, olvidando, ¿no?, cómo está la mujer realmente renovó un género musical y reinterpretó clásicos de la música de más de medio siglo, pero con una visión femenina que sus autores, como te digo, obviaron en su momento.
Pues hemos escuchado solo una pequeña muestra de las voces femeninas que cambiaron la música para siempre, voces que desafiaron las normas, lucharon contra el silencio y el machismo de la época y crearon legados eternos. Pero bueno, que hay muchas más voces, muchas más mujeres. Y como decíamos, podríamos dedicar muchos, muchos más capítulos. Y lo podemos hacer porque vamos a seguir hablando en este programa de música. Diego Cardeña, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias por recibirme y bien hallado, y nos vemos pronto.
Sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over?
García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El domingo por la tarde, en 13.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera A de vaca a 12,95 euros el kilo, hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El domingo por la tarde, en 13.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Toshiba.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aunque, como te hemos contado esta tarde, no habrá parte médico del Papa hasta mañana sábado, desde fuentes del Vaticano acaban de informar que la jornada del Papa Francisco ha transcurrido entre reposo, fisioterapia y trabajo. Dicen que el Papa ha estado también en la capilla de la clínica Gemelli de Roma, rezando durante 20 minutos. Su condición sigue siendo estable, ya sabes que el cuadro es complejo, por lo que el pronóstico continúa siendo reservado. Bueno, es la información que han ofrecido esta tarde desde el Vaticano, aunque ayer que escuchábamos, por cierto, las palabras del Papa por primera vez desde su ingreso en la Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero. Ayer ya se nos informó que los partes médicos se iban a espaciar un poquito más, que hasta mañana no íbamos a conocer el nuevo parte médico. Bueno, vamos a conocer ahora, lo que vamos a conocer ahora son los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de La Linterna. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Como siempre, tres chispazos. Estaremos muy atentos al temporal, que ojito la que se prevé que está cayendo y que va a caer en Extremadura, en la Sierra de Madrid, sobre todo en el lado de Segovia, que están muy preocupados, y prácticamente en toda España. La verdad es que el agua lleva una semana y pinta que vamos a seguir otra semana más. Vamos a anticiparnos un poquito a un 8M que se presenta muy agradable para las feministas oficiales, ¿eh? Yo no sé si es por uno, por el otro, por la amiga de aquel o por el otro sinvergüenza, pero yo no recuerdo un 8M con tal bajonazo informativo como
¿no?
este, ¿verdad? Claro, no me extraña que se caiga la cara de vergüenza.
Oye, igual, Errejón y Monedero solían ir a las manifestaciones este año.
Y medio gobierno. Yo me imagino que igual por ahí en medio aparece Ábalos con una pancarta en contra de la trata y de la explotación sexual y cosas de estas. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, pero oye, este es capaz, él y Koldo, los dos. Y por último, tengo una visita súper interesante, porque estos días que hablamos tanto de dictadores, de guerra, de Europa, ha escrito un libro el colega Eric Frattini, el histórico corresponsal, que se titula El paciente A, y es la historia médica de Adolf Hitler. Y va haciendo paralelismos entre sus partes médicos y sus visitas al médico con los distintos eventos en la Segunda Guerra Mundial. Es flipante, flipante. El paciente A. Nos lo va a presentar y va a servir para rememorar aquellos tiempos hace 80 años y algún que otro paralelismo a día de hoy.
Bueno, pues todo esto en nada, en menos ya de 7 minutos en La Linterna de COPE con Ángel Espósito. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
Gracias, gracias, Pilar. Chao.
Y nos decía Espósito que están pendientes de la lluvia, de la que está cayendo en buena parte de nuestro país. Hay alertas naranjas, alertas amarillas por las precipitaciones que nos llevan acompañando además durante toda esta semana y que olvídate de ver el sol en los próximos días porque va a seguir lloviendo. Y de eso estamos hablando con vosotros, con los oyentes.
Sí.
¿Cuándo te has calado hasta los huesos?
Saca las botas catiuscas, las botas de agua, porque te puedes quedar sin botines como le pasó a esta pobre.
Hola, gente. A mí me cogió un chaparrón saliendo del trabajo.
sin paraguas, y en la parada del autobús había una hondona y se colaba el agua, y no había bastante, sino que todos los coches que pasaban por el bordecito, toma. Llegué a mi casa, que tuve que tirar los botines, meter la ropa en la lavadora y ducharme porque estaba pipando. Vamos, un abrazo.
Estás ahí esperando. Oye, algo hay que hacer en las marquesinas, igual que están poniendo en algunas, inteligencia artificial. Bueno, esos son los semáforos, pero en las marquesinas hay algunas que están poniendo calefacción. Pongamos, no sé, como una pantalla de plástico, algo que te proteja de los coches que pasan cerca y te salpican.
Como dice esta mujer, una especie de hondonada, eso hay que quitarlo,
claro,
para
ahí
que...
se va metiendo el agua, pasa la rueda del coche y para ti,
y te lo comes. Ay, este pobre, con lo gustito que estaba en el parque con su hija.
Hola, buenas tardes, gente. Estaba viviendo en Zaragoza y estaba con mi hija pequeña en el parque, unas nubes negras que se acercaban, y le dije a mi hija, vámonos para casa, que esto se está poniendo feo. No, llegamos a casa, cayó una trompa de agua y granizo, nos tuvimos que meter en una farmacia a resguardarnos, y después para cruzar la calle de la farmacia al otro lado, tuve que coger en brazos a mi hija por un lado y el cochecito con la muñeca por otro, remangarme, mojarme los pies hasta la mitad de la pantorrilla, cruzando la calle y llegar al portal. Esa fue nuestra gran experiencia.
Vaya imagen, ¿eh?
Es que cuando dices, bueno, me da tiempo a llegar a casa, ver las nubes así, no tan lejos, pero mira, no dio tiempo en este caso a llegar.
No dio tiempo, es verdad. Bueno, que te pille en otro país también da miedito según cómo, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Pues a mí la mayor lluvia que me ha caído fue en Addis Abeba, Etiopía, que fue de repente en 15 minutos una tormenta espectacular. Y ahí los drenajes de las calles pues no es que funcionen demasiado bien.
Ya ves.
Así que yo según estaba subiendo una calle, viendo bajar el agua, y según caía el cielo, yo pensaba, digo, hasta aquí hemos llegado. Yo ya me estaba despidiendo. Y nada, de repente se paró y a continuar. La ciudad seguía intacta.
Yo ya me estaba despidiendo, pues eso.
¿Cómo vería el asunto? Ay, para decir, exactamente. De aquí nos salimos vivos.
Sí, desde luego, hay veces que qué apuros. Bueno, aquí padre e hija, como esto es como el barco de Chanquete, de aquí no nos moverán.
Buenas tardes, gente. Yo me he calado muchísimas veces hasta los huesos, pero una que recuerdo con especial cariño, fuimos a las fiestas de un pueblecito de Santander que se llama Bárcena de Piedeconcha, y fuimos a los toros, y empezó a llover, que la gente se fue, y mi padre y yo allí se hasta que nos suspendieron la corrida, nosotros dos allí sentados como dos campeones. Y nos pusimos de agua, madre mía de mi vida. Constipado seguro.
Estaba la plaza vacía, no estaba la plaza barrota, estaba vacía y ellos ahí esperando hasta que no sea oficial o nos movemos. Bueno, y lo dicho, cuidado con ir a la peluquería estos días de lluvia.
Bueno, pues mira, esto ocurrió en un lugar de La Mancha. Yo tendría unos 15 años o por ahí, tenía un motillo pequeña, y me dice mi madre, acércame al pueblo de aquí al lado, que estaba unos 4 o 5 kilómetros, me llevas a la peluquería, que me quiero cortar el pelo y demás y arreglarme un poco. Por aquel entonces no hacía falta llevar casco ni nada en ciclomotores. Cuando vinimos, nos cogió una nube, nos pusimos de agua, y cuando llegamos a mi casa, la verdad es que era para vernos, a los dos. Mi madre recién peinadita, quedó estupendamente.
¡Ay, qué pena!
Mi tierra es que era más grande, subes a la moto...
No hay que ir a la peluquería cuando llueve. No, o sí, depende, porque te lo vas a encontrar seguramente con poca gente y
no
vas a tener hueco.
Claro, no,
pero si vas, llévate... Bueno, donde vayas estos días, llévate el paraguas, porque ya ves el panorama que tenemos. Gracias, Rosa.
Buen fin de semana.
Para todos, te quedas ahora con Expósito La Linterna. I know you want to. I feel so
mean. Línea editorial.
Cadena COPE.
No, el aborto no puede ser un derecho ni es condición inexcusable defenderlo para que una mujer pueda declararse feminista. El feminismo como movimiento social y teoría política no nació ni vinculado al aborto ni en su defensa. Fue solo en los años 60 cuando la parte más ideologizada del feminismo comenzó a reivindicar el derecho al aborto como ejercicio pleno de libertad ante una maternidad vivida como destino obligatorio para todas las mujeres. Junto a ese argumento se esgrimía la necesidad de legalizar el aborto para que las mujeres con menos recursos pudieran acceder a él en igualdad de condiciones. Disponer del propio cuerpo como argumento en defensa del aborto es, para algunas mujeres feministas, un derecho que no debe conocer límite alguno. La cuestión es que el aborto implica disponer no solo del cuerpo de la mujer, sino del cuerpo que crece en el vientre de la madre, perfectamente diferenciado en su identidad biológica. Por eso, defender al concebido y no nacido debería ser una obligación de cualquier sistema legal, y así lo reconocía en su origen nuestro texto constitucional. El ejercicio de la maternidad implica responsabilidad, y es cierto que no todas las mujeres gozan de condiciones óptimas para vivir su embarazo como es debido. Corregir y reparar esas situaciones sí es un deber de justicia social, como lo es acompañar a las madres en dificultades. Pero eso nada tiene que ver con reconocer la tragedia del aborto como un derecho humano.